Bueno, ¿le parece que presentemos a nuestra invitada?
Sí, vamos a anunciar a nuestra próxima invitada. Resulta que anoche, poco después de las 10 de la noche, se supo el resultado de las elecciones del balotaje en la Universidad Nacional del Comahue. La ganadora resultó ser Beatriz Gentile, exdecana de Humanidades, que obtuvo el 51,83% de los votos. Con ella estamos en línea. Muy buenos días y felicitaciones, Beatriz.
Buenos días. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia.
Buen día, ¿cómo le va? Beatriz, finalmente el balotaje terminó ratificando el triunfo inicial suyo. La lista opositora se había propuesto revertir el resultado, no lo consiguió y finalmente usted va a ser la rectora de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Por qué cree que la gente la eligió a usted? Es una pregunta muy básica, pero me parece que hay razones para optar entre una lista y la otra cuando se llega a una instancia de esta, ¿no?
Sí, creo que con Polo Sovnikar logramos plantear el proyecto de universidad, logramos plantear una propuesta creíble. No hicimos una plataforma con marketing electoral, hicimos una plataforma con los trazos gruesos de la universidad que nos imaginamos y que queremos construir, y me parece que la fuimos explicando, la fuimos conversando, y en ese sentido, la comunidad universitaria de las distintas unidades académicas, los distintos claustros, les fue pareciendo en ese diálogo acertado. Creo que la única razón está en que tuvimos una propuesta, que nos salimos del lugar de la crítica constante del diagnóstico, y me parece que la trayectoria de ambos en las gestiones de nuestras facultades, de nuestras unidades académicas, también fue el respaldo político, si se quiere, que tuvimos, ¿no? Nos asociaban permanentemente a la gestión de la central de la universidad, pero nosotros insistíamos en que, nuestra biografía política tenía que ver con nuestra gestión en nuestras unidades académicas, y me parece que eso fue lo que terminó también respaldando el voto.
Beatriz, dijiste una palabra al principio de tu respuesta que me llamó la atención, cuando dijiste que era una propuesta que no era, supongo que es como la otra, porque no hay nadie más que compitiera en esta instancia contra ustedes, que no era de marketing. ¿A qué te referías?
Me refiero que, en realidad, cuando uno puede enunciar ideas generales, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo en una propuesta que dice, defendemos la carrera docente, defendemos una educación diversa, esos me parece que son eslóganes, como suelen pasar, son como si fuera un prospecto, ¿no? Creo que todos sabemos cómo hacer un prospecto, una guía para orientar nosotros en nuestra plataforma, que tiene 11 páginas, que no fue muy criticada porque era muy larga, justamente.
No era marketinera.
Obviamente que no entraba en un flyer, obviamente que no se podía mandar en un audio, pero me parece que yo siempre insistía, léanla, piénsenla, y la verdad que yo creo, no sé si todos y todas la leyeron, pero evidentemente nosotros ahora, al tomarnos el tiempo para pensar qué queríamos de la universidad, creemos que tenemos una gran ventaja. La ventaja es que tenemos ahora un documento, como un plan, como un proyecto, que está con contenido y que podemos ponerlo para discutir, por supuesto, para abrir, para sumarle cosas, para corregirle lo que, puede ser que no todo esté tan claramente como lo planteamos, pero hay un documento, hay una guía, como una carta de vuelo, diría yo, ¿no? Hay una carta de vuelo donde sabemos qué paradas tenemos que hacer, dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer. Me parece que a eso me refería. Digo esto porque generalmente las campañas, en todos los ámbitos, las campañas se hacen con mucha cuestión en la imagen, mucha cuestión en el pegar cara a cara, que me parece que está bien porque son estos tiempos, pero hay que sumarle contenido, hay que poner contenido, hay que ponerle densidad a esta idea cuando uno tiene un proyecto. Me parece que en ese sentido nosotros logramos ese voto porque fuimos siempre proponiendo cosas, y en ese sentido, aquí
Aquí están
es
los
una
resultados.
De las explicaciones posibles, diría yo.
Beatriz, en estos días hubo bastante revuelo por el acompañamiento que se le atribuye a la Universidad Nacional del Comahue del acto de soberanía política cultural en el país mapuche. Ayer justamente nosotros entrevistamos al auditor de la Nación, a Pichetto, que criticó fuertemente este acompañamiento. ¿Usted qué opinión tiene sobre este tema?
¿Por cuál tema? ¿Por lo que dice Pichetto?
No. Por el acompañamiento, después si quiere también me dice lo que opina
nosotros
sobre lo que
no hablamos. No, yo tengo una larga, creo que bueno, cualquiera que pueda googlearme lo va a encontrar, yo tengo una larga trayectoria en el sentido de lo que vengo defendiendo, que es justamente el acuerdo en la idea de la interculturalidad, el reconocimiento de los pueblos originarios, en lo que es el diálogo de saberes, de memorias, de cultura. Yo fui convencional constituyente en la reforma de la Carta Orgánica de la provincia de Neuquén en el año 2006, y fui una como convencional constituyente, fue una de las que impulsó también el artículo 53 de la Constitución Provincial del reconocimiento de la preexistencia. Así que la verdad que tengo un compromiso muy fuerte en todo sentido, no solo con el pueblo mapuche, sino también con todos los pueblos originarios y con todas las lo que este país debe llevar a cabo, porque realmente la Argentina es un país que todavía está en la agenda regional, está muy atrás respecto a los países que vienen teniendo un diálogo distinto con los pueblos indígenas, con sus pueblos originarios. Eso por un lado lo digo porque es un lugar desde donde me paro,
sí, claro.
Y yo creo que el resto hay una tergiversación absoluta de parte de la mirada que se ha hecho sobre esto que se llama, la verdad que en la universidad lo que se acompaña es el Winosipantu, nosotros tenemos un diálogo, está establecido en nuestro calendario académico, en nuestra universidad no hay nuestro consejo superior, nosotros no hemos discutido ni se habla de estos actos en términos de soberanía, ¿no? La soberanía es un concepto que, bueno, tiene mucho problema semántico y de contenido cuando uno habla de interculturalidad, ¿no? Si estamos hablando de interculturalidad, de diálogos, de reconocimiento, de una mirada de amplitud en términos de estos diálogos y esta ecología de saberes, difícilmente podríamos estar defendiendo conceptos que, bueno, que de alguna manera restringen. Así que la verdad es que la opinión mía tiene que ver con estas cuestiones que hemos, a lo largo de la historia académica mía, lo he venido defendiendo. Me parece que lo que plantea Pichetto es por mala intención, es una tergiversación. Lo que sí hay en el calendario académico de la UNCO es el Winosipantu.
¿Qué vendría a ser el Winosipantu?
El Winosipantu es el Año Nuevo Mapuche, es este ritual, esta vuelta al sol, este regreso al camino al sol, que en general tienen todos los pueblos americanos porque justamente coincide con lo que nosotros llamamos en el occidente, que es el periodo del comienzo del invierno en el hemisferio sur, es el comienzo del verano en el hemisferio norte, y que tiene que ver con este reconocimiento y agradecimiento a la tierra y de preparar el año, porque es el comienzo en que la Tierra empieza su viaje justamente a volver a acercarse al Sol, ¿no? El 21 de junio es el momento en que más lejos estamos del Sol, el comienzo del camino hacia el Sol es justamente el comienzo de lo que hace al renacer, a la fertilidad, todo lo que implica los ciclos de la naturaleza en la cosmovisión, no solo del pueblo mapuche, sino en este caso sí, pero muchos pueblos americanos también lo tienen en sus propias culturas. Y en ese sentido, nuestro reconocimiento tiene que ver fundamentalmente con nuestros estudiantes, docentes, no docentes, que pertenecen precisamente, que se reconocen como justamente dentro del pueblo mapuche. Y me parece que la universidad en un acto importante incorporó al calendario académico estos días que tienen que ver justamente con esta fecha del 21 de junio.
Gentili, volviendo a lo que va a ser su gestión, primero, ¿cuándo asume? Y segundo, ¿cómo va a integrar su equipo? Porque esto es como un gabinete de un gobernador, de un intendente, ¿no? ¿Cómo va a integrar el equipo de la universidad y cuándo empieza su tarea?
Nosotros asumimos el 1 de julio, el 30 es la proclamación y el 1 de julio asumimos. Nuestro equipo, nosotros hemos definido ciertos perfiles con Polos Omnicar, estamos ya con algunas comenzamos a conversar con algunas personas que hemos venido viendo como justamente en función de la agenda de trabajo y de la propuesta, no de una distribución así aleatoria en términos de cargos. Y bueno, los secretarios, por ahí los propone el rectorado al Consejo Superior y son aprobados también por el Consejo Superior. Así que ese tramo lo estaremos haciendo, digamos, una vez asumido ya en la gestión. Y bueno, pensando precisamente, no nos queda mucho tiempo porque tenemos un calendario que nos da vacaciones de invierno, pero bueno, veremos ahí la fecha de la reunión del superior para la selección y la votación de secretarios.
¿Y ya tiene pensado cuál va a ser la primera acción de su gobierno?
Creo que en realidad estamos ya con cuestiones que hacen a lo que hemos visto de necesidades. Un tema de urgencia, sin duda, es la cuestión, las urgencias edilicias, no la cuestión edilicia porque es más grande, pero sí urgencias edilicias, poner en funcionamiento bien los comedores universitarios en términos de situaciones que se han dado, por ejemplo, con el comedor estudiantil de Cipolletti. Tenemos que resolver cuestiones que hacen al no poder dictar asignaturas por problemas de calefacción o dificultades. Bueno, eso para nosotros en lo material, en lo que hace a las condiciones materiales, es una urgencia. Y por supuesto utilizar todo lo que es la segunda parte del año, porque ya venimos con un año que finaliza en su primera parte y con un presupuesto que también ya en parte está asignado. Pero bueno, empezar a planificar y promover cómo va a ser esta transición a la bimodalidad, cómo va a ser nuestra mirada para que el 2023 nos encuentre ya con una normativa que nos permita bueno, transitar esto que veníamos haciendo un poco improvisadamente con la pandemia, ¿no? A ver si lo podemos ordenar y pensarnos en una normativa, en un ordenamiento y una programación de lo que va a ser la transición o la virtualidad y la presencialidad o esa combinación en el 2023.
Beatriz Gentile, le agradecemos su tiempo. Ha sido muy amable. La felicitamos por este triunfo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, que tenga muy buen día.
Que tenga hasta buen día, pronto. Hasta luego. Beatriz Gentile es la nueva rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Va a asumir el 1 de julio.
El 1 de julio.
Unos días más, nada
sí,
más, ¿no?
Sí, en poquitos días.